¿Cómo puede alguien ser perdonado a pesar de su maldad por el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Si creemos en Él, esto significa que hemos depositado nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador y Señor. Somos salvos por gracia y nada más.
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es fácil entender por qué muchas personas piensan que la salvación debe ser una prolongación de la recompensa por el buen comportamiento. Sin embargo, esa no es la realidad, tal como lo veremos en el programa de hoy. Siga con nosotros mientras se nos explica por qué somos salvos por gracia solamente.
¿Por qué tantos de los que ya han confiado en Jesucristo como su Salvador no dejan de luchar y se sienten derrotados durante toda su vida cristiana? Porque, aunque ya han depositado su fe en Jesucristo como su Salvador, nadie dedicó tiempo a explicarles lo que sucedió exactamente, lo que podían esperar en el futuro y cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios y sus promesas. Este es el segundo mensaje de la serie La verdad acerca de la gracia, y el título del mensaje de hoy es Salvos por gracia. Y quisiera que vayamos a Efesios capítulo 2 y que leamos los primeros 10 versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Piensen en esto por un instante. El ser humano, en su condición perdida y pecaminosa, está separado, muerto, en rebelión y bajo la ira de Dios. Pero, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Su misericordia? Hay dos aspectos que son necesarios para tener misericordia. Uno de ellos es ser capaz de ver la necesidad. El segundo es tener la capacidad para satisfacer esa necesidad. Dios puede ver al hombre tal y como está, sin esperanza, bajo el poder de Satanás, espiritualmente muerto y sin la capacidad de ayudarse a sí mismo. Pero a pesar de que vive bajo su ira, es el mismo Señor quien, al ver todo eso, y al reconocer la necesidad del ser humano, ¿qué es lo que hace motivado por su misericordia? Toma la iniciativa. Es algo que no solo hace por su misericordia, sino también por su gran amor con que nos amó. La Biblia no solo dice que Dios ama al mundo, sino que hace énfasis en la intensidad de ese amor. Por eso dice que amó tanto al mundo. Piensen en lo que eso significa. Nos amó a tal punto que estuvo dispuesto a realizar lo que fuera necesario con tal de rescatarnos de la trágica posición en la que estábamos. Lo que Pablo enseña en este pasaje es lo siguiente: que la condición pecaminosa del ser humano le hace vivir perdido y sin esperanza. ¿Qué es lo único que puede cambiar eso? La misericordia y el gran amor de Dios. A veces eso es algo que olvidamos, y en ocasiones hasta pensamos que hemos hecho lo suficiente para merecer al menos un poco del amor de Dios, pero ¿qué es lo que hemos hecho? Si sacamos al Señor de nuestra vida, ya no tendremos nada para ser aprobados ante su presencia. Puede que a veces nos detengamos a pensar y a observar lo que hacemos, pero siempre debemos llegar a la misma conclusión. Separados de Dios, no hay nada bueno en nosotros. Presten atención a lo que Dios nos dice acerca de este asunto. Primero, nos muestra quiénes éramos antes. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados bajo el poder de Satanás y vivíamos en transgresión como el resto del mundo. Pero aquí dice que Dios es rico en misericordia. ¿Acaso no son maravillosas las palabras que usa para describir esto? No solo dice que el Señor es misericordioso, sino también que es rico en misericordia, que abunda en misericordia, pues nos ama de una manera única. ¿Qué es lo que hizo entonces? Nos tomó, nos dio una nueva vida, nos resucitó y nos sacó de donde antes estábamos y nos puso en su reino. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Ya somos ciudadanos del reino de Dios. Eso es lo que Pablo afirma en Filipenses 3:20. Dice que nuestra ciudadanía ya está en los cielos. No es algo que recibiremos al morir, sino que ya somos ciudadanos del reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice. Puede que algunos no logren comprender esto. Sin embargo, lo que deben preguntarse es si aceptarán la perspectiva de Dios o si solo se dejarán guiar por su propio punto de vista. Yo deseo el punto de vista de Dios, el cual dice, así eran ustedes, pero como resultado de mi gracia, esto es lo que he hecho por ustedes. Ahora bien, ¿qué es la gracia? La bondad y la generosidad de Dios, la cual nos da a pesar de que no somos dignos de recibirla y de que no la merecemos. No tiene nada que ver con que seamos buenos o no. Eso es algo que Dios deja bien claro. Esa es la gracia del Señor, es aquello que hace por nosotros, lo cual no podríamos hacer por nosotros mismos. Escuchen una vez más Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escuchen, la fe no es algo de nosotros mismos, pues es también un regalo que nos da Dios. Todo lo relacionado con la redención y con la salvación es un regalo del Señor. Nos lo da por su gracia, por su bondad, por su amor y por su misericordia. No tiene nada que ver con lo bueno que hay en nosotros o con algo que hemos hecho o que realizaremos en el futuro. Todo viene de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Puede que algunos al escuchar esto se hagan la siguiente pregunta, la cual hemos tenido que responder en muchas ocasiones. ¿Cómo puede Dios, quien es justo y santo, poner su mirada sobre nosotros si vivimos en pecado y desobediencia y estamos espiritualmente muertos y bajo el dominio de Satanás y bajo su ira y al mismo tiempo ser un Dios justo y perdonarnos todo eso? Esta es la única manera en la que puede hacerlo. O todos habríamos tenido que morir en esa posición y en esa condición en la que estábamos bajo el poder de Satanás, muertos en nuestros delitos y pecados y bajo su ira, o alguien tendría que pagar esa deuda en nuestro lugar. Esa es la razón por la que Jesucristo vino. Por eso decimos que nadie puede ser salvo sin Jesucristo. Piensen en esto por unos instantes. Si tuviéramos que llegar ante la presencia de Dios en la condición que ya hemos descrito, seríamos condenados al infierno. Todos seríamos enviados ahí. Así que, ¿cómo puede Dios ser justo y santo y al mismo tiempo perdonar nuestros pecados? ¿Acaso no ha dicho que toda alma que pecare deberá morir? También dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Esa es la única manera en la que podía hacerlo. Alguien debía ocupar nuestro lugar. Y por eso vino su Hijo Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios. Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios en Juan 1:29. Vino con el propósito de morir en la cruz para llevar sobre sí toda nuestra culpa, todos nuestros pecados y toda la condenación que merecíamos. murió en nuestro lugar y pagó nuestro castigo. Y por medio de la muerte de Jesús, esto fue lo que hizo. Satisfizo su demanda de justicia. Su justicia declara que el pecado debe ser castigado, pero Jesús sufrió ese castigo en nuestro lugar. Así que la gracia de Dios está ligada a la cruz de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial no podía ser un Dios justo y santo y solo limpiar nuestros pecados diciendo, te daré otra oportunidad, me olvidaré de todo eso, ya que había dicho en Ezequiel 18, versículos 4 y 20, el alma que pecare esa morirá, y en Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo podía ser justo y hacer eso? Alguien tomó nuestro lugar. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Dios no dijo que era por medio de la fe y de otros requisitos que debíamos cumplir. Puede que alguien diga, ¿quiere decir que solo debo creer en Él? Bueno, yo siempre he creído en Él. No, no es así. Usted ha creído en cosas que se dicen acerca de Él. Si realmente una persona cree en el Señor Jesucristo de acuerdo con lo que leemos en el Nuevo Testamento, algo más debe suceder. Si examinamos lo que nos dice la Biblia, cada vez que alguien depositó su fe en Cristo, algo más sucedió. Siempre ocurrió algo como consecuencia de eso. Así que, no todos los que dicen creer en Jesús realmente lo han hecho. Creer en Él va acompañado de una acción. Nos referimos al arrepentimiento y a la confesión de pecado. Cualquiera puede creer en otras personas, pero si creemos en el Señor Jesucristo significa que hemos depositado nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador personal. Somos salvos por gracia por medio de la fe. En otras palabras, la responsabilidad del ser humano es confiar en Jesucristo. No se trata de confiar en Él y de hacer ciertas obras con la idea de que somos salvos por medio de esas dos cosas. Presten atención. La fe en el Señor Jesucristo y hacer buenas obras para Él no van de la mano. Somos salvos por fe. Como resultado de la fe en Él, nuestra vida es transformada, es cambiada. Recibimos un nuevo destino y una nueva vida. ¿Y qué es lo que deseamos hacer ahora? Deseamos hacer exactamente lo que nos ha dicho. ¿A qué nos referimos? Leamos una vez más Efesios 2, versículos 9 y 10. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación y las obras no tienen nada que ver entre sí. Es solo por medio de la fe y no por obras. ¿Por qué razón? Precisamente por la opinión que muchos tienen, como los que dicen no ser los mejores, pero tampoco creen ser los peores y sienten que han hecho suficiente para ser salvos. ¿Saben qué hacen al expresarse de esa manera? Lo mismo que Pablo advierte en este pasaje, se glorían, creen que han hecho algunas buenas obras y que son personas honradas, eso es gloriarse. Pero quisiera que recuerden lo siguiente, cuando se trata de la salvación, no tenemos esperanza alguna de ser salvos si confiamos en nosotros mismos. Solo podemos esconder nuestra cabeza en el fango al estar ante la santidad de Dios. No hay nada en nuestra vida que nos haga dignos de su gracia. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Responder a la fe que nos ha dado. Dice que somos salvos por gracia por medio de la fe y que eso no viene de nosotros. Es decir, que esa fe tampoco viene de nosotros, sino que es un regalo que nos ha dado. No es por obras, para que nadie sienta que debe gloriarse, porque eso es exactamente lo que muchos hacen. Se glorían de sí mismos. Noten también lo que dice en relación con el lugar que deben tener las obras en la vida del creyente en Cristo. Es nuestro Padre Celestial quien obra en cada uno de nosotros. Todos los que ya somos salvos tenemos que admitir que aún sigue trabajando en nuestra vida. No solo trabajó en nosotros en el momento que fuimos salvos, sino que es algo que todavía hace. Cada vez que sentimos que nos ha transformado, ¿qué es lo que sucede? Nos muestra otra área de nuestra vida en la que debe trabajar, porque somos hechura suya, hemos sido creados en Jesucristo. De esa manera nos hizo una nueva persona. De acuerdo con lo que nos dice en su palabra, cuando regrese seremos transformados a su semejanza. ¿Y qué es lo que hace ahora? Según lo que enseña Romanos capítulo 8, versículo 29, Dios está en el proceso de hacernos conformes a la imagen de su Hijo. y continuará en esa labor hasta que nos llame a su presencia. Ahora bien, Dios dice que somos hechura suya, creados en Jesucristo con el propósito de hacer buenas obras, las cuales ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Nuestras buenas obras son todas buenas y están relacionadas con lo que hacemos motivados por el amor y la devoción que sentimos por ser salvos. Pero las buenas obras, sin importar la cantidad que hagamos, no pueden darnos la salvación. ¿Cómo puede una persona que está muerta en sus delitos y pecados, que vive en rebelión contra Dios, guiado por sus deseos carnales y de acuerdo a la corriente de este mundo, hacer buenas obras? ¡No puede! Hay un aspecto que dejé a propósito para el final de este mensaje. Ya dijimos quiénes éramos antes. Hablamos de lo que Dios hizo por nosotros y cómo lo hizo. Ahora la pregunta más importante que nos falta contestar es la siguiente. ¿Por qué lo hizo? Me fascinan estos versículos. Leamos una vez más Efesios 2, versículos 5 al 7. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Presten atención a esto. ¿Cuál es el propósito principal que Dios tiene al salvarnos? Escuchen lo que dice al respecto. Nos resucitó con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Con qué propósito? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Saben cuál fue el propósito principal que tuvo al salvarnos? No fue mantenernos fuera del infierno, ni hacernos felices. Su propósito principal y su deseo es proclamar, declarar y mostrar las abundantes riquezas de su gracia. O sea, que nada se compara con las riquezas de su gracia. Es algo que nuestro Padre Celestial desea mostrar durante toda la eternidad a los ángeles y a toda su creación. Quiere proclamar todo lo que ha hecho por nosotros, todas las expresiones de su gracia. ¿Saben cuál es su propósito? Su propósito es que desea vernos como la persona que Él es, este maravilloso e indescriptible Dios, quien está lleno de gracia, misericordia, amor, bondad y perdón para con nosotros. No hay suficientes palabras en el diccionario para describirlo. No hay manera de poder explicar la bondad, el amor, la gracia y la misericordia del Señor, quien nos dice quiénes éramos antes, nos enseña lo que ha hecho por nosotros, nos muestra la manera en que lo hizo y nos dice por qué lo hizo, porque desea mostrarnos cuán bueno, amoroso y bondadoso es. ¿Cómo puede alguien justificar el hecho de que aún vive en pecado cuando Dios ha hecho tanto por nosotros? Lo que quisiera resaltar es lo bueno que es el Señor. Dios es bueno, amoroso, misericordioso y bondadoso. La única manera de que una persona muera y vaya al infierno, a pesar de haber escuchado el mensaje del Evangelio, es si se niega a recibir la más grande verdad que el ser humano ha conocido. Me refiero a que el Dios de gracia y de compasión ha pagado el precio necesario al dar y al sacrificar a su Hijo amado unigénito, Jesucristo, para pagar la deuda que teníamos de nuestros pecados y de esa manera hacer posible que su demanda de justicia quedara satisfecha. Así abrió la puerta a la salvación, a toda la humanidad, para que toda persona tuviera la oportunidad de entrar por ella por medio de la fe, sin importar su lugar de procedencia o la condición en la que se encuentre. Por eso, un niño de 5 años puede ser salvo de la misma manera que un hombre de 95. ¿Saben por qué? Porque se requiere la misma fe. Hoy quisiera preguntarles lo siguiente. Puede que ya sea cristiano desde hace mucho tiempo, pero ¿acaso comprende lo que Dios hizo por usted al salvarlo? Por un acto de gracia y misericordia le liberó del castigo del pecado y le otorgó el regalo de la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Todo fue hecho por Él, sin que hiciéramos nada nosotros, pues estábamos muertos y sin la posibilidad de hacer nada. Fue el Señor quien nos dio el regalo de la fe y solo tuvimos que responder a su llamado. ¿Ya ha confiado en Jesucristo como su Salvador? No solo eso, si ya es salvo, ¿acaso puede decirles a otros lo que el Señor hizo por usted? ¿Puede decirles lo que desea hacer por ellos? puede indicarles lo que son en ese momento, lo que Dios ya ha hecho y la manera en que pueden disfrutar del mismo regalo de la vida eterna que ya usted tiene? ¿Podrá testificar de esa manera ante otros? Dios no se complace tan solo con salvarnos. También desea capacitarnos para que podamos compartir el Evangelio con las demás personas. Mientras más claro sea nuestro entendimiento acerca de este tema, mayor será la audacia, el valor y la pasión con la que podremos compartir el Evangelio con otros.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es fácil posponer las cosas, pero hay algo para lo que hay que estar preparado ahora mismo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Salvos por Gracia, el cual forma parte de la serie La Verdad Acerca de la Gracia, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Todos sabemos que la oración puede cambiar vidas y que la gente ora de muchas formas distintas. Cualquiera que sea el método que escojamos, la buena noticia es que Dios escucha la oración de sus seguidores. Oremos así. Un nuevo folleto de 32 páginas de Ministerios en Contacto está diseñado para dotarlo de las herramientas que harán que la oración sea algo realmente suyo. Para obtener su folleto gratis, visite encontacto.org/oremosasi.
¿Qué es exactamente un mensajero? Es un reproductor de audio con energía solar que contiene la Biblia y los mensajes del Dr. Stanley. El mensajero ha tocado el corazón de excursionistas en los senderos de montaña, a presos necesitados de la palabra, a tripulaciones de buques de carga. El mensajero está alcanzando vidas en todo el mundo. Para más información visite encontacto.org/global.
¿Está usted preparado para la muerte? A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La puerta al cielo es por medio de la cruz. Esa es la única puerta. Porque todas las otras puertas están llenas de instrucciones acerca de lo que uno tiene que hacer para merecer la entrada. Pero en esta puerta todo es por gracia. Se trata del maravilloso amor de Cristo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué debe hacer para estar preparado para morir a fin de poder vivir en el más allá? Pues esto es lo que debe hacer. Si está dispuesto a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual fue a la cruz a pagar su deuda de pecado por completo y lo acepta personalmente como su Salvador por medio de una confesión con su boca y creyéndolo en su corazón, en ese preciso momento sus pecados le serán perdonados. Dios escribirá su nombre en el libro de la vida del Cordero y le sellará para siempre con el Espíritu Santo. De manera que en ese momento su destino eterno cambiará por completo. Y nadie podrá alterar eso, ya que una vez que se produzca ese cambio por parte del Señor Jesucristo, nadie podrá privarle de eso. Es algo que el dinero no puede comprar y la muerte no le puede quitar porque se trata de un regalo maravilloso que viene de Dios.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con la serie La Verdad Acerca de la Gracia y escucharemos el mensaje La Abundancia de la Gracia de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.